Excelentísimo y magnífico señor rector, señoras y señores, queridos amigos, casi con una diferencia de un año vuelvo con gran satisfacción a La Laguna para hablar de temas de mi especialidad, en esta ocasión con una circunstancia especial. Con la velocidad con que en España se están produciendo ciertos acontecimientos, el que el año pasado venía como catedrático, este año vuelve como catedrático, porque lo sigo siendo afortunadamente, de esta materia de derecho financiero, y además como diputado y presidente de una comisión en materia financiera en el Congreso de los Diputados. Quiero indicar simplemente que aquí, aunque ahora, además de un profesor, soy hombre de un partido, no diré hombre de partido en el sentido peyorativo, pero evidentemente hombre de un partido, no hablo en nombre de ese partido, sino que hablo a título personal. Lo cual no quiere decir, naturalmente, que lo que yo diga aquí pueda ser muy divergente de lo que en el partido se pueda pensar sobre estos temas. También quiero indicar que, a pesar de mi situación en el Congreso de los Diputados, y de que sí puedo hablar de una identificación grande en materia de reforma tributaria con el Ministerio de Hacienda, tampoco hablo en nombre del Ministerio de Hacienda, y finalmente querría señalar que en materia de reforma tributaria el campo de coincidencia entre los distintos partidos con representación parlamentaria es muy amplio. Este es uno de los puntos en que no estamos ante una reforma de un partido, sino ante una reforma de Estado en la cual hay una amplia coincidencia. No en vano, si ustedes recuerdan la campaña electoral, todos los partidos, aunque con cierta vaguedad, hablaban de la reforma tributaria. La práctica ha demostrado, por ejemplo, la ley de medidas urgentes de reforma fiscal se aprobó por unanimidad, que el ámbito de coincidencia es bastante grande en lo esencial, aunque hay discrepancias apreciables. En algún caso pueden ser incluso importantes entre unos y otros sectores de la vida política española. Pues la reforma tributaria es una de esas reformas del Estado, no una reforma circunstancial, en la que hay una amplia base de coincidencia y que es de aquellas que permite concebir una cierta esperanza del futuro de España, porque se ve que en ciertos aspectos importantes hay una coincidencia básica que, repito, permite afrontar con confianza un futuro en el que, ciertamente, dentro de las divergencias políticas que, lógicamente, tiene que haber y hay unos puntos de coincidencia básicos sin los cuales no puede progresar una sociedad, no puede progresar, desde luego, una democracia. Bien, y de esto se trata. En España estamos en una situación de cambio político, para que se lo voy a aclarar ustedes, lo saben mejor que yo, y en esta situación de cambio político se inserta una reforma fiscal que ha empezado como la primera tarea que este gobierno actualmente existente ha movido a este Congreso de los Diputados y a estas Cortes, y que continúa, diría yo, como una tarea primordial junto con la Constitución en estos momentos. Y la misión que yo tengo aquí, o la que yo me he impuesto, es indicar cómo esta reforma no es una reforma en el vacío, cómo se inserta en un conjunto de consideraciones políticas mucho más amplias que una simple reforma fiscal, cómo tiene en cuenta el futuro no de este gobierno ni de este partido, sino el futuro del Estado, el futuro de nuestro país en una sociedad democrática, en una sociedad libre, que aspira a ser democrática, que aspira a ser libre, que no es algo llovido del cielo, no es el capricho de un momento, no es un acto de oportunismo o una serie de actos de oportunismo, sino que es algo necesario para la vida española, si la vida española quiere progresar, repito, por el camino de una libertad democrática. Porque las libertades formales se crean en el boletín oficial, pero la libertad no se establece por ley ni por decreto. Si queremos libertades en España, tendremos que trabajar a fondo para conseguirlas y mantenerlas, porque a la larga las libertades solo son posibles en un país de hombres libres, de hombres con la dignidad recuperada y con la dignidad operativa. Un país de hombres libres que se gobiernan a sí mismos. Y la consecución de este objetivo, que parece muy sencillo, es muy ardua. Porque no solo hay que cambiar las leyes, sino hay que cambiar la sociedad y, en último término, hay que cambiar a los propios hombres. Lo que requiere, a su vez, cambios institucionales que, además, no pueden ser instantáneos. Y este no es un objetivo de un partido, Este es un objetivo de un Estado, es un objetivo de un régimen político, diría yo, y entonces nos tenemos que hacer esta pregunta. Si este es el objetivo que perseguimos, ¿cómo hay que organizar el sistema de producción y distribución de bienes, es decir, la economía, para que no solo no constituya un obstáculo, sino que coadyuve a esa profundización de la libertad, que es el meollo de esta democracia que, con dificultades, queremos entre todos establecer? Bien, el cambio político se ha producido en un momento, un largo momento, diría yo, de crisis económica. Y esto es sabido también por todos ustedes. La supervivencia misma de esta nueva situación política requiere afrontar y resolver a corto plazo los aspectos más negativos de la crisis económica. Y por eso la lucha contra la inflación ha sido y es objetivo prioritario de este gobierno y, a través de los pactos de la Moncloa que ustedes conocen, de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Porque no se trata aquí y ahora de resolver un problema de alza de precios. Es algo mucho más serio. Por ello, la política antiinflacionista no es solo, en mi opinión, una acertada política económica. Es el ingrediente imprescindible de una política que supone la proyección de un Estado nuevo y de una sociedad renovada. Y no es de extrañar, por tanto, que esta política antiinflacionista haya producido y produzca recelos, oposiciones e incluso indignaciones profundas, incluso de quienes, en una perspectiva puramente económica, más se podrían beneficiar a largo plazo de una estabilidad en materia económica. Yo he de reconocer que en algún momento, hace unos meses, me sorprendió la virulencia y la pasión con que esta política económica en general, que es muy compleja, era rechazada, más o menos totalmente, por personas que durante tiempo y tiempo han estado reprochando airadamente a sucesivos gobiernos, y desde el año 1973, que no hacían nada en el tema de la crisis económica. También me ha sorprendido, en su momento, la confusión de argumentos políticos con temas que tienen explicación clara por la propia dialéctica económica de la crisis. Pero ya me sorprendo menos, porque la política de lucha contra la inflación en la que está implicado el país no tiene sus enemigos principales en los partidarios, que también los hay, de una expansión con inflación, sino en los partidarios, que desde luego los hay, de un sistema político esencialmente distinto del que aquí se ha comenzado a establecer. Y por ello, en las críticas a una política económica, que repito, no es del gobierno, sino que es de todo el abanico de partidos políticos, hay que distinguir lo que es crítica económica y a veces razonable de lo que es crítica política, y yo no diré que no sea razonable porque todas las ideas políticas han de ser aceptadas en una democracia, pero que evidentemente ocultan la verdad con argumentos que no son de tipo económico. Ahora bien, esta lucha contra la inflación es el aspecto más superficial e inicial de una política económica a largo plazo, que no es ya de este gobierno, ni siquiera de este partido, sino que es una política de régimen. Esta crisis económica que tenemos en Europa y en España no es una crisis corriente, es una crisis especial. Desde luego, en mi opinión, no estamos, como algunos creen, ante la crisis, la gran crisis del capitalismo. Es algo más modesto, pero mucho más importante que la recesión, que corresponde a un ciclo económico de plazo corto o medio y de carácter normal. Esta crisis está configurada por dos circunstancias. Una de origen externo y ya conocida, que es, la primera, me voy a referir rápidamente a ella, el encarecimiento de la energía, fenómeno que es el que desencadenó propiamente la crisis. En los países occidentales más o menos industrializados, y España está entre ellos, aunque no todas sus regiones estén al mismo nivel de industrialización, como es obvio, hemos pasado de un desarrollo basado en la energía abundante y barata a una economía que ha de contar con energía cara, y no solo circunstancialmente, sino a largo plazo. Es decir, en las perspectivas normales de una previsión humana, yo diría que para siempre. Lo que, en cualquier supuesto, va a requerir un esfuerzo inversor y una movilización de medios tal que resulta impresionante por su volumen. Por eso las mayores dificultades están surgiendo en la actualidad en el encauzamiento del Plan Energético Nacional. Esta realidad de la energía cara acabará modificando nuestro modo de vida y hasta nuestras costumbres, y a esto nos tendremos que adaptar. Pero esto también es, hasta cierto punto, circunstancial, aunque muy importante. Hay problemas más profundos en la crisis económica del mundo occidental. Desde hace tiempo, no desde el año 73, sino desde hace más tiempo, el sistema occidental se enfrenta con un predominio creciente del valor seguridad y del valor preferencia por el ocio sobre el beneficio, sobre el incentivo del beneficio que puede proporcionar, y ha sido lo normal en el sistema económico capitalista, la toma de posiciones arriesgadas en el proceso económico. La gente huye del riesgo. El fenómeno es muy claro en las personas que desempeñan un trabajo dependiente, cualquiera que sea su nivel de retribución, aunque el nivel de retribución sea muy alto. Alcanzados en general en los países europeos, y aunque existen bolsas de pobreza, alcanzados unos niveles de retribución aceptables a causa económica que ha durado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han perdido vigencia los deseos de mejora individual debidos al esfuerzo personal individualizado. Recalco. De ahí la preferencia por el mantenimiento del puesto de trabajo, de ahí la preferencia por las acciones colectivas en las empresas frente a la actitud individual de mejora, de ahí la preferencia por el aseguramiento de la jubilación y por la cobertura de toda clase de riesgos, especialmente de enfermedad. Pero este fenómeno de eliminación del riesgo frente al incentivo de un beneficio que se consigue con un esfuerzo personal es también claro en la clase empresarial, no solo en la clase que desempeña un trabajo dependiente, aunque puede ser, repito, de altísima remuneración, de millones de pesetas anuales, aunque en los empresarios en distintas proporciones según los casos. Pero también los empresarios tienden en nuestra sociedad occidental actual a eliminar el riesgo, creando organizaciones que le cubren del riesgo a una costa de obtener un beneficio menor, suprimiendo la competencia por medios artificiales, y no siempre para obtener un beneficio mayor, sino sobre todo para asegurar una ganancia futura a una costa de un beneficio menor a corto plazo. Todas las actitudes que implican la utilización de medios que diríamos artificiales desde el punto de vista de una economía libre son utilizadas por los empresarios, o tienden a ser utilizadas si lo pueden: precios de cobertura, contingentes, aranceles, protecciones políticas, protecciones jurídicas de todo tipo. Entonces, la sociedad económica occidental, las sociedades occidentales en su aspecto económico, por diversos caminos, están llegando a una sociedad capitalista, que es una sociedad capitalista, en la que, exagerando, podemos decir que los malos empresarios no quiebran y los malos trabajadores no son despedidos. Y entonces sucede que uno de los motores básicos del sistema puede dejar de funcionar. Y esta es la raíz de la crisis de la economía occidental en estos momentos. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos que asegurar una prosperidad y una estabilidad económica en un régimen democrático que acentúa la libertad, y nos encontramos además con esta situación de crisis, por un lado el encarecimiento de la energía, por otro la debilitación de los motores básicos del sistema económico occidental, tal como se le conoce más o menos desde hace 2 siglos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en España? La experiencia demuestra, y repito que hablo a título personal, la experiencia histórica hasta ahora, que solo en la economía de mercado evolucionada y corregida se pueden encontrar situaciones de coincidencia, de libertad aceptable y bienestar aceptablemente generalizado. No estoy haciendo ninguna apología de un modo de producción en abstracto. Por el contrario, me siento dispuesto a dejarme convencer por los hechos, cuando esos hechos sean hechos y no utopías, en los que se compagine socialización total y libertad. Yo conozco y en gran medida comparto la crítica marxista del capitalismo, pero de momento no es fácil encontrar nada mejor que corregir los resultados de ese capitalismo respetando las condiciones básicas de libertad. Sin alguna libertad económica en el funcionamiento del sistema, la experiencia demuestra que simplemente a secas no hay libertad. Una economía de dirección central que suprima la iniciativa económica no estatal mata la libertad, al menos por ahora. Y si la fortuna quiere que alguna vez la primavera vuelva a Praga y pueda transformarse en verano, pues ya veremos qué sucede y estaremos dispuestos a imitarlo y a compartirlo. Ahora bien, un sistema económico que parte de la libertad como premisa y que persigue la eficacia no puede eludir su consecuencia más obvia. Esta es la responsabilidad de los sujetos que intervienen en el proceso económico. Para mí, este es el gran problema que tenemos que resolver con imaginación y con seriedad, y no es un problema exclusivamente español, es un problema europeo. Es evidente que no podemos permitir las consecuencias, yo diría que inhumanas, de un capitalismo primitivo, pero tampoco la cobertura pública de actuaciones irresponsables es una solución. Y con ello no me estoy refiriendo solo a las actuaciones irresponsables de algunos capitalistas y empresarios, que las hay, sino a las de algunos trabajadores, que también las hay. No voy a entrar en el tema sindical, pero desde luego el sistema tiene que incorporar algún mecanismo en virtud del cual la actuación irresponsable en el proceso económico de trabajadores y empresarios tenga una sanción económica, que será la pérdida del puesto de trabajo, la pérdida del capital invertido en la empresa, algún tipo de sanción económica. Porque si resulta, repito, que lo mismo está retribuido el haragán que el dirigente, y el empresario tampoco quiebra porque no le permite el sistema quebrar, fallará el conjunto del sistema y el incentivo habrá que sustituirlo de alguna manera por algo diferente. En otro sentido, una sociedad que persiga estas finalidades de libertad y eficacia necesita, para profundizar en la libertad, necesita algo que, utilizando una frase que quizá, o una expresión que quizá no sea muy afortunada porque puede dar lugar a malentendidos, pero yo me aclararé ahora, yo llamaría un Estado fuerte. Afirmación que, repito, debe ser aclarada. En España necesitamos un Estado fuerte. Ahora bien, muchos piden un Estado fuerte, pero no todos pedimos o buscamos la misma cosa. Un Estado fuerte no es un Estado con las cárceles repletas, o con la pena de muerte andando, o con el palo en cuanto aparece la más mínima turbiedad en el ambiente exterior. Tampoco es un Estado en el que el oponente esté amordazado o desterrado, o lo que es peor, muerto. Tampoco es un Estado con fuerzas represivas muy numerosas. Un Estado, a pesar de ser todo eso, si lo es, puede ser un Estado fuerte, pero no necesariamente. Porque un Estado es fuerte cuando no está mediatizado por fuerzas sociales que representan intereses que, por muy legítimos que sean, y con frecuencia lo son, son intereses de parte, aun de partes amplias de la población, y no son intereses generales. Un Estado fuerte es aquel que protege la libertad contra las acumulaciones de poder económico y social en manos no públicas. Estado fuerte no es, por tanto, sinónimo de Estado duro y represivo. El Estado, en cada país, deberá organizarse con el grado de dureza que en cada momento se estime necesaria, siempre que esa dureza esté al servicio de la conservación y aumento de la libertad de sus ciudadanos y respete sus derechos. Porque la historia tiene muchos ejemplos de estados duros, pero de una debilidad profunda y lamentable, de estados instrumentalizados al servicio de intereses privados. Para el funcionamiento de una sociedad como la que aspiramos a tener, el Estado fuerte así concebido es esencial. El desarrollo del capitalismo ha producido espectaculares concentraciones de poder en manos no públicas. Es conocida también aquí toda la crítica marxista de las oligarquías y de los grupos de presión económica. Y la crítica no marxista. Cualquier persona que conozca el funcionamiento de la economía occidental sabe que estos no son fantasmas sino realidades. Y repito, aunque el poder se concentre en manos de quienes representan intereses legítimos, lo que sucede es que todo poder tiende al abuso y hay que ponerle coto. Es obvio, por tanto, que hemos de evitar cuidadosamente los excesos a que pueden sentirse inclinados en este sentido grupos de presión capitalista. Pero hay que ser realista. Este no es el único peligro posible. En países como el nuestro hay otros. Uno de ellos es el poder sindical. Nosotros, muchos de nosotros, no queremos lo que, hablando también de una manera sintética y que requiere cierta explicación, se podría llamar un Estado sindical. No diré ya un Estado sindicalista, sino un Estado sindical. Los sindicatos representan intereses legítimos, pero valga la redundancia, no están legitimados para imponer sus condiciones a un país. Un Estado donde la política del país, y hay algunos ejemplos por ahí, se acaba decidiendo por la alta burocracia de las centrales sindicales y patronales, no puede permitir el funcionamiento del sistema. A fin y al cabo, esas centrales operan como un poder oligopolístico de una gran intensidad y extensión. Su predominio implica el de unos intereses legítimos, pero concretos, sobre los intereses generales. El Estado no puede estar mediatizado por el poder sindical y este tiene que estar subordinado a aquel. No puede funcionar un sistema económico en libertad cuando los ciudadanos impotentes ven cómo no ya los problemas de la relación laboral, sino las opciones básicas de la sociedad de carácter político más amplio se deciden en el campo del honor o en el campo de batalla, como ustedes quieran, entre centrales sindicales y centrales patronales. Las opciones básicas de una sociedad se deciden por el pueblo a través no de una representación orgánica, sino a través de una representación política con los canales conocidos. Un Estado fuerte, por tanto, tampoco tiene necesidad, repito, siempre, de nacionalizar sectores económicos para demostrar y ejercer su fortaleza. Un Estado fuerte controla, y con las técnicas de control, impone los criterios que permiten funcionar el sistema económico sin que sea necesario sustituir la gestión empresarial por una gestión pública burocratizada, sin que sea necesario siempre. En último término, la fuerza del Estado se ejerce democráticamente por toda la sociedad mediante una acentuación de las esferas de libertad a todos los niveles. Por todo ello, y me refiero a otro aspecto de los que necesitamos cambiar en España, un sistema político basado en la libertad para funcionar y su correlativo sistema económico para funcionar necesita una transformación importante del aparato administrativo público. Por ejemplo, la empresa pública requiere urgentes reformas en España. Todavía no hemos encontrado el medio de objetivizar la independencia de las empresas públicas y de muchas parcelas del sector público, de modo que no resulten un patrimonio de los grupos políticos circunstancialmente dominantes, ni se encuentren al servicio de grupos de poder económico o social. Ahora, con la resurrección de los partidos políticos, que tienen su misión, evidentemente, y yo lo digo y pertenezco a uno de ellos, como es obvio, parece para algunos que estos han de ser el ungüento de todas las heridas en nuestra vida social y política, y esto no puede ser. Hay quienes quieren estar presentes como tales partidos hasta en el Banco de España, por ejemplo. Es un grave error. Ahí no debe estar presente partido alguno, lo que tampoco supone poner a su frente personas carentes de opinión política. Esto es absurdo e imposible. Lo importante es que no haya personas de unas u otras ideologías, sino que no haya personas de partido en cuanto tales. La independencia no es vacío ideológico. Es una actitud vital que profesionalmente puede exigirse en ciertos casos. No estamos exigiendo independencia a los militares, no la exigimos a los jueces, porque es solo a los militares y a los jueces. En ciertos niveles de la empresa pública hay que exigir independencia, lo cual, repito, es compatible con el respeto de las opiniones particulares de cada ciudadano. La función pública, por tanto, en este sentido está en crisis, y una concepción distinta de la administración y concretamente de la empresa pública es importante para mantener un sistema de libertad y de democracia. Porque la empresa pública no puede estar al servicio del partido político dominante que esté en el poder en cada momento. La empresa pública está al servicio de la colectividad y lo más alejada posible de los avatares de una lucha política que tiene su campo propio y su campo legítimo y donde se debe desarrollar. Por otro lado, un Estado fuerte, y este es un tema importante, y sobre él he visto que hay una conferencia concreta en este ciclo, y una administración pública al servicio de un Estado fuerte no significan tampoco un centralismo burocrático. Una grave dificultad para el desarrollo de este país a largo plazo es su distorsión económica regional, y no entro en los aspectos políticos del tema, en otros aspectos políticos. Un equilibrio regional es necesario para que la economía funcione con fluidez en una paz en libertad. La regionalización del Estado es necesaria por razones económicas, aparte de razones políticas profundas. La alta burocracia madrileña, como el gran capital y la mayoría de los núcleos dirigentes de los partidos políticos y sindicales, son enormemente centralistas, aunque a veces se proclaman incluso federalistas y se proclaman de buena fe, pero en el fondo son muy centralistas. En este tema, que debe discutirse dejando de lado en lo posible apasionamientos que nada ayudan, hay mucho que hacer, prácticamente todo. Pero la libertad no puede arraigar en el pueblo si las opciones no empiezan a ejercerse al más minúsculo nivel, con los riesgos de error que comporta siempre una actividad de este tipo. La alta burocracia que gobierna este país en gran medida, la alta burocracia madrileña, sigue en el fondo con los criterios del despotismo ilustrado que existen en nuestro país desde el siglo XVIII. Y lo siguen de la mejor buena fe y al margen de opciones políticas que pueden ser incluso muy avanzadas en algunos casos. Este país puede despedazarse si no se regionaliza en su estructura política. Y no van los argumentos de su desarrollo cultural y económico y de la apatía política de ciertas regiones. El autogobierno solo se aprende autogobernándose y cometiendo errores. Sin olvidar, tampoco, por supuesto, las ventajas de la centralización. No se trata de destruir lo que hay, haciéndolo saltar hecho trizas. La centralización administrativa y política fue un proceso de racionalización, y esto hay que tenerlo muy presente. Pero sin una modernización que lleve las instancias de decisión a donde deben estar en cada caso, no se conseguirá el Estado nuevo que España necesita para que sus deseos de mejora económica a largo plazo no generen graves frustraciones. Lo que ha ocurrido con el desordenado desarrollo español de los años 60, desarrollo real pero desordenado, debería servir de escarmiento, porque no se piense que muchos españoles van a seguir vendiendo su primogenitura y su dignidad regional por un plato de lentejas, aunque sea un suculento plato de lentejas. Pero hay más, y aquí es donde se inserta el tema de la reforma fiscal, que, como ven ustedes, se inserta en un contexto muy amplio de una tarea de reforma del Estado. La corrección de ciertas consecuencias del sistema económico y las prioridades de la sociedad española actual se traducen en demandas al sector público, y esto es una constatación, que el sector público tiene que satisfacer. Enseñanza, sanidad, educación, transporte, protección del medio ambiente, cultura, urbanismo, etcétera, etcétera. No se trata siempre de que el Estado preste directamente todos estos servicios y actividades, sino de que el pueblo, y con escasa distinción de ideologías políticas, señala una clara responsabilidad pública en esos sectores, y no solo para la fijación de objetivos, sino para su financiación. Porque solamente una financiación pública permite una protección de nivel suficiente y, sobre todo, una protección suficientemente extendida. Y además existen razones económicas. Las empresas solamente pueden competir cuando las economías externas producidas por el sector público las colocan en situación de equivalencia con otras empresas situadas en otros países en los que ese sector público ha adquirido una importancia sustancialmente mayor que en el nuestro. Consideren ustedes que, por ejemplo, en Dinamarca, el sector público de la economía supone el 47% del Producto Nacional. ¿Quiere esto decir que el Estado, o el sector público, proporciona una serie de servicios gratuitos que aligeran enormemente los costos empresariales, de todo tipo, formación de personal, lo que ustedes quieran? En los países de la Comunidad Económica Europea, lo normal es un sector público que supone el 30 y tantos% del Producto Nacional. Este año llegamos del 23 al 24%. Esto quiere decir que en España el sector público presta menos servicios que en esos otros países, o que los mismos servicios que presta los presta peor. Está claro el caso de la enseñanza y de la formación profesional, pero hay otros muchos. Y si ustedes han podido comprobar las políticas de desarrollo regional que se han utilizado en España, políticas escasas, pero que se han utilizado desde luego, habrán comprobado esto por la experiencia. Yo conozco bien algunas de estas políticas y su aplicación concreta. Yo conocí desde su nacimiento el polo de desarrollo, por ejemplo, de Sevilla, y los polos de Huelva y de Córdoba, y el de Burgos y algunos otros. ¿Y qué, en Sevilla, donde, por ejemplo, para instalarse las industrias daban entonces un 10% de subvención pública a fondo perdido, el importe de la inversión, el Estado regalaba un 10% al empresario a fondo perdido? Ya, ¿qué incentivo tan importante para establecerse? ¿Pero qué sentido tenía ese incentivo si ese empresario tenía que hacerse a lo mejor muchas veces hasta la traída de aguas? Si no tenía suelo urbanizado de carácter industrial, si era mucho más lo que suponía el exceso de inversión que requería la falta de servicios del sector público que esa diferencia de financiación que el sector público daba y que no llegaba a compensar la existencia de servicios en otras zonas desarrolladas del propio país. Si esto lo llevan ustedes a la comparación no interregional, sino internacional, comprenderán que las empresas españolas no pueden competir con el extranjero en muchas ocasiones porque no tienen las economías externas necesarias, porque sus costos son más altos. Porque es normal, por ejemplo, que las empresas españolas de cierta complejidad tengan que formarse a su propio personal a partir de unos ciertos niveles, pero tienen que formarse a su propio personal. Esto no ocurre siempre en el extranjero, donde el Estado forma a ese personal, porque tiene una importancia mucho mayor el Estado en el conjunto de la economía. Por tanto, el no crecimiento del sector público en España, frente a lo que algunos pudieran creer, es un dogal para el desarrollo del sector privado, es un dogal para nuestro futuro desarrollo. Por tanto, no se trata en lo sustancial de sustituir actividades privadas por actividades públicas. No se trata de proceder a nacionalizaciones de manera indiscriminada. Es un proceso de satisfacción de necesidades que hasta ahora no atiende nadie de modo aceptable o no atiende nadie en absoluto. Pero es que hay más. Es que la iniciativa privada es insuficiente para afrontar los problemas del desarrollo en el actual estadio técnico, al menos en países de dimensiones como las nuestras. Tenemos un caso claro en el problema de la energía. Prescindir de la iniciativa privada en la resolución del problema energético nacional sería un error que pagaríamos muy caro. Dejar al sector privado la solución exclusiva del problema energético sería igualmente un error que pagaríamos muy caro. La verdad es que todo el mundo admite que las inversiones en este sector, públicas y privadas, han de responder a una cuidadosa planificación del conjunto en la que la responsabilidad última es del sector público, y las razones son obvias. En este sector de la energía y en otros sectores, la presencia del sector público, de un modo u otro, es inexorable, porque la dependencia de una tecnología exterior, cada vez más difícil de generar aquí, por falta de recursos debida a nuestra escala de país económicamente medio, engloba problemas de defensa, problemas de seguridad exterior y problemas de dependencia política, y aquí en Canarias ustedes saben algo de esto, que han sido siempre y siguen siendo competencias de los órganos del poder político, competencias a las que estos órganos no pueden renunciar, so pena de convertir el país en coto privado de cazadores extranjeros. Ahora bien, es obvio que un reforzamiento del sector público, que es también un objetivo que persiguen todas las fuerzas políticas hoy en día con representación parlamentaria, implica la creación del aparato que permita una razonable obtención de recursos para ese sector público. Y aquí es donde se inserta la reforma tributaria. La reforma tributaria responde, por tanto, en este conjunto, en esta situación compleja, donde hay reformas importantes que hacer a corto, a medio y a largo plazo, de una manera incesante, responde a la necesidad de preparar el aparato público para atender a las nuevas realidades de la economía y de la sociedad española. La reforma tributaria no es un capricho, es una necesidad ineludible. Por eso, lo primero que ha habido que hacer para hacer esta reforma tributaria ha sido establecer unos supuestos que permitan una decente claridad en las relaciones entre contribuyentes y administración de Hacienda. La reforma tributaria ha pretendido, antes que nada, una reforma de costumbres y de hábitos, y por eso es una reforma política que tiene aspiraciones importantes. Que las consiga o no es otra cuestión, pero tiene aspiraciones importantes. Una reforma de costumbres y de hábitos. Ha sido una reforma moral, una reforma ética, una reforma que pretende instaurar un cierto grado de claridad entre las relaciones entre contribuyente y administración. ¿Y por qué? Porque sin ese grado de claridad entre contribuyentes, en las relaciones entre contribuyentes y la administración, no puede funcionar el sistema y no se puede exigir esfuerzo fiscal a un país. Porque la injusticia específica que aporta a la distribución de la carga tributaria un sistema generalizado de evasión, no solo es mala por eso, porque es una injusticia, sino por sus consecuencias económicas nefastas a plazo medio y largo. Sin confianza en la honestidad fundamental del sistema tributario y de su aplicación, los contribuyentes no van a pagar lo necesario para financiar los servicios que esos mismos contribuyentes como ciudadanos exigen, incurriendo en una profunda contradicción. Sin una reforma tributaria adecuada, este país no puede despegar de los niveles alcanzados. Y por eso, repito, la ley de medidas urgentes de reforma fiscal fue la piedra básica de la reforma, de la que depende todo el resto de la reforma tributaria. Esta ley persigue fundamentalmente establecer estos niveles de honestidad mínima en las relaciones entre contribuyentes y administración, y honestidad que permita al conjunto de los ciudadanos creer en la honestidad del sistema. El establecimiento del delito fiscal, que no está para todo el mundo, por desgracia para la mayor parte de los españoles no pueden ser delincuentes fiscales, porque el primer requisito es defraudar 2 millones de pesetas de cuota. ¿Y qué contribuyente puede defraudar 2 millones de pesetas de cuota? Bastante pocos. Sí, en el mundo empresarial, pero no en el mundo del trabajo, incluso del trabajo muy bien retribuido. El control de las cuentas bancarias, el posible control de las cuentas bancarias. El impuesto sobre el patrimonio, que no es un impuesto con finalidades recaudatorias, sino con finalidades esenciales de control de patrimonios a efectos del impuesto sobre la renta, son medidas, junto con otras, que están en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, que persiguen establecer los condicionamientos para forzar, de alguna manera, a una cierta honestidad, un cierto grado de honestidad en las relaciones entre contribuyentes y administración financiera. Sabiendo perfectamente que no existe país en el mundo donde la administración financiera controle al 100% las bases imponibles. Ni en el país más perfecto que ustedes quieran hay ese control. No es posible, siempre algo escapa. Pero una cosa es que algo escape, y otra cosa es que haya un sistema generalizado de evasión, que es lo que ocurre en España hasta ahora, que es muy injusta en su distribución y que perturba enormemente las condiciones de competencia y perturba enormemente la fe de los ciudadanos en todo el sistema público y, por tanto, perturba el desarrollo futuro del país. Al parecer, yo quiero creer, aunque estamos en fase de aplicación de estas medidas, que esto ha sido eficaz. Pero esta reforma, que es una reforma tributaria, esta reforma fiscal, es una reforma política por este motivo, no se queda aquí. Esto fija las condiciones para la reforma que es la que ahora se está haciendo. Y esta reforma tiene otros aspectos. Supone una reforma a largo plazo del peso relativo del sector público, no a corto plazo. De momento, la reforma fiscal implica reducción de tipos impositivos en prácticamente todos los impuestos. En los proyectos que hoy en día están en las Cortes y en los que se van a mandar por el Ministerio de Hacienda, los tipos se reducen. Precisamente porque el Estado, en este caso, ha hecho confianza a los contribuyentes pensando en que va a haber una mayor posibilidad de control y un cierto mayor sentido de la honestidad tributaria, se ha permitido, a pesar de las necesidades públicas, reducir los tipos impositivos. Esto ha ocurrido ya con el impuesto sobre la renta. Está aprobado por la Comisión de Hacienda del Congreso la reducción de los tipos para el año 77 y 78, y yo creo que el día 5 o el día 6 lo aprobará el Pleno e inmediatamente el Senado. Pero es que el proyecto de impuesto de sociedades nuevo, el anteproyecto, todavía no enviado al Congreso, reduce los tipos impositivos. El impuesto de transmisiones nuevo reduce los tipos impositivos. No hay reforzamiento de los tipos impositivos en el impuesto de sucesiones, etcétera. Pero hay que crear un mecanismo que permita reforzar la recaudación cuando sea necesario por razones coyunturales o por razones más profundas. Y esto supone también una reforma política importante. Además, la reforma es política e importante, la reforma fiscal, porque supone una acomodación de la estructura de los impuestos a la actual fase, a las otras características de la estructura económica española. A cada nivel de estructura económica corresponde, dentro de los elementos de esa estructura económica, una estructura tributaria concreta. España actualmente está desfasada. En España la estructura tributaria no corresponde a nuestros niveles de estructura económica. Está desfasada, está retrasada. Hay que acomodar nuestro sistema tributario a los actuales niveles de estructura económica. Esto, aunque no siempre el copiar sea bueno, y realmente no se está copiando todo, ni mucho menos, tenemos la suerte de que no somos el país pionero en el desarrollo económico en Europa Occidental. Otros han seguido antes por el camino, sabemos lo que han hecho, sabemos sus errores, sus ventajas y sus inconvenientes. Y por tanto sabemos, en este sentido, tenemos una experiencia ajena, no la propia, pero una experiencia ajena que nos permite saber lo que tenemos que hacer.
Ahora bien, la reforma tributaria, por tanto, es una reforma, sobre su contenido me detendré ahora muy brevemente para no cansarles a ustedes, que es un proceso de racionalización del sistema tributario, que permita un control mejor de las bases, que permita una más justa distribución de la carga tributaria, una introducción de unos ciertos criterios de progresividad, pero sin afectar en la esencia al sistema productivo que existe hoy en día en el país. Por eso hay que decir muy claramente que la reforma tributaria no es un instrumento de cambio revolucionario del sistema económico. No lo es por dos razones. Porque no persigue serlo en el ánimo de nadie, ni del gobierno ni de la oposición, y porque no es el medio adecuado para conseguirlo en el supuesto de que lo persiguiera. No existe ningún ilustre revolucionario en la historia que haya conseguido sus cambios radicales de carácter social por vías impositivas. La vía impositiva puede ayudar en una política social, pero es un elemento que ayuda, simplemente no es un elemento decisorio. Que yo sepa, ni Fidel Castro, ni Mao Zedong, ni Lenin establecieron impuestos, se quedaron con las fincas de la gente por un procedimiento mucho más rápido. El que pueda establecer impuestos confiscatorios no establece impuestos confiscatorios, confisca, si es que lo estima oportuno y conveniente, pero nada más. Decir que la reforma tributaria es un instrumento de transformación radical del país es decir una cosa que no es cierta. Es un instrumento necesario, pero no es un instrumento de transformación radical. Es un instrumento de transformación, pero no de transformación radical. Es mucho más importante desde el punto de vista, por ejemplo, de la redistribución de las rentas, un sistema de convenios colectivos, incluso los pactos de la Moncloa, señalando sus porcentajes de crecimiento de precios y salarios, que un sistema de impuestos. Eso no tiene en absoluto comparación. Desde el punto de vista macroeconómico, los datos lo confirman inmediatamente. También hay que decir que la reforma tributaria no es un instrumento de eliminación de la iniciativa privada. En este sentido hay que ser muy claro. Los impuestos nuevos operan sobre beneficios y rentas. Y bien, el que no tenga beneficio no va a pagar el impuesto, como es natural. Que no se preocupe. El empresario que no tenga beneficio, peor para él, no pagará el impuesto, lo pagará el que lo tenga. Por tanto, el decir que la reforma tributaria va contra el beneficio, no, si es que si no tiene beneficio no va a pagar, no incrementa los costos necesariamente y la imposición indirecta se ha tratado de rebajar. De tal manera que no es un sistema de impuestos que afecte a la esencia de la economía privada. Por otro lado, también se ha dicho que esta reforma era inoportuna, porque estamos en un periodo de crisis. Y aquí sí que querría yo incurrir en una aparente contradicción. Solo en épocas de crisis se pueden hacer reformas. Porque cuando no hay crisis, nadie quiere reformar nada. Porque si no hay crisis, no se ve la necesidad de reformar. Y en materia tributaria, la historia así lo demuestra en nuestro país. Las reformas tributarias importantes se han hecho generalmente en épocas de crisis profundas. En este siglo, sin ir más lejos, tres reformas tributarias importantes, las tres más importantes en su conjunto, se han hecho en épocas de grave crisis para el país. A principios de siglo, la reforma de Fernández Villaverde se hizo cuando el país estaba postrado por la pérdida de las últimas colonias de Cuba y Filipinas. Y se hizo una reforma tributaria importante de la que todavía vivimos en gran parte. La reforma Larraz, que fue una reforma muy importante en el año 1940, se hizo saliendo el país de la guerra civil, en un momento de postración como no ha conocido este país durante siglos quizás. Y la reforma de Navarro Rubio, una reforma tributaria menos importante, pero también importante en los años 1957 a 1959, se hizo cuando en este país se inició el plan de estabilización y no había fondos para pagarles a los diplomáticos el sueldo, porque entonces sí que no había divisas. Y en ese momento se hizo una reforma tributaria que supuso además un incremento apreciable de la recaudación. Solo en épocas de crisis se hacen reformas, porque solo en épocas de crisis se necesitan reformas. Por otra parte, en cuanto a la primera parte de la reforma tributaria, a la que más se ha achacado la inoportunidad, que es esta en la que corresponde a la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, yo diría que en qué medida las crisis son incompatibles con la decencia. No lo veo desde ningún punto de vista. El hecho de que se recaude más o menos lo mismo, pero con criterios más decentes y, por tanto, más justos, no afecta para nada a la situación de crisis. Al contrario, la situación de crisis puede encontrar una ayuda en su salida si a un sistema tributario más injusto, por más existencia de evasión, sucede un sistema tributario en el que se haya mejorado, aunque solo sea, el criterio de distribución de la carga por la eliminación, en gran parte, de la evasión tributaria. Las reformas, fundamentalmente, consisten, conocen ustedes, en la imposición directa, en el establecimiento de un impuesto único sobre la renta de las personas físicas con la eliminación y supresión a partir, si es que se cumplen las previsiones de los proyectos, yo creo que sí en este punto, de 1 de enero de 1979. A partir de 1 de enero de 1979, en la imposición directa desaparecerán todos los impuestos a cuenta y habrá un solo impuesto único sobre la renta para todas las personas físicas. Este impuesto sobre la renta para todas las personas físicas supone un impuesto de base amplia, más amplia que el actual. Las plusvalías se someten a tributación todas ellas. Se suprimen grandemente exenciones y bonificaciones. En compensación se reducen las tarifas. Y fundamentalmente se va al control de las bases imponibles mediante procedimientos de estimación directa, aunque no podrá aplicarse la estimación directa en todos los casos y habrá que proceder a sistemas de estimación objetiva singular que aún no están desarrollados. Pero lo esencial es que la maraña de impuestos directos que grava a los ciudadanos en la actualidad desaparece y se sustituye por uno solo. En la imposición directa, este impuesto se complementa con otros dos. El impuesto de sociedades, que existe ahora y que se transforma, menos que el de la renta, pero se transforma, y el impuesto de sucesiones. Y un cuarto, mejor dicho, que es el del patrimonio. El impuesto del patrimonio es prácticamente en su versión definitiva idéntico al que está ahora en su versión provisional. El impuesto sobre el patrimonio no es un impuesto con finalidades recaudatorias, es un impuesto que persigue dos finalidades. Una, servir de elemento de control de las modificaciones de la renta de los sujetos, al tener controladas las fuentes de renta. Dos, establecer por vía de este impuesto separado lo que se llama la discriminación cualitativa de las rentas. Actualmente, en el impuesto sobre la renta, como ustedes saben, hay una desgravación para las rentas de trabajo. En el nuevo impuesto sobre la renta no hay desgravación para las rentas de trabajo, porque, junto al impuesto sobre la renta, las de capital ya están gravadas por este impuesto sobre el patrimonio, que en realidad grava exclusivamente las rentas de capital. Estas dos son las finalidades del impuesto sobre el patrimonio, más importante la primera que la segunda. Y en cuanto al impuesto de sucesiones, la modificación esencial que aporta el proyecto de ley, aparte de una simplificación grande respecto del impuesto actual, es la siguiente. En la actualidad, el impuesto de sucesiones se paga por los ciudadanos en función creciente de la cuantía de la porción hereditaria y en razón inversa al grado de parentesco. Cuanto menor sea el parentesco entre el heredero y el causante, mayor es el impuesto que se paga, crece progresivamente. Pues bien, el sistema nuevo establece un tercer factor de discriminación que se une a estos dos, y es la cuantía previa de la fortuna del heredero. De tal manera que si dos personas heredan a igualdad de parentesco, igualdad de porción hereditaria, y una de ellas tiene, por ejemplo, un patrimonio previo de 500 millones de pesetas y otra no tiene nada, la segunda pagará un tipo impositivo superior a la primera. Es un tercer factor de diferenciación por el nivel del patrimonio existente, que no es muy agudo, porque en conjunto, repito, no supone una acentuación de la tributación de conjunto, sino una leve modificación de la intensidad de la tarifa, estableciendo este tercer criterio de progresividad. Porque así como en el impuesto sobre la renta la progresividad es solo en función de la cuantía de la renta, aquí es en función de la cuantía de lo heredado, en función del parentesco y en función del patrimonio previo preexistente. Y en el impuesto de sociedades, no voy a entrar ahora en detalles, en el impuesto de sociedades, que requería menos modificación que los demás impuestos, porque el impuesto de sociedades actualmente existente es el mejor estructurado de todo nuestro sistema tributario, hay, sin embargo, modificaciones en el anteproyecto. Y yo diría que la más importante, no sé si la más importante, pero quizás la más llamativa, aparte de otras de mayor flexibilidad en la utilización de instrumentos contables más ágilmente por los empresarios y en una mayor confianza que se da al empresario en cuanto a la utilización de estos instrumentos contables, se cambia radicalmente, por lo menos en el anteproyecto, el sistema de incentivación de las inversiones. Se suprime el Fondo de Previsión para Inversiones y se sustituye con carácter general por una deducción en la cuota de un porcentaje de la inversión realizada en el año. Y de tal manera que el Fondo de Previsión para Inversiones que exista en la actualidad, o en el momento en que entre en vigor la ley, quedará como una reserva libre de la empresa sin necesidad de reinversiones futuras. Bien. La imposición indirecta también va a sufrir cambios importantes. Fundamentalmente, en tres direcciones. El impuesto a las ventas actualmente existente, el impuesto de tráfico de empresas, se sustituye por un impuesto sobre el valor añadido. No voy a entrar ahora tampoco en los detalles de un impuesto sobre el valor añadido. Pero como este impuesto es complejo y supone un cambio importante en los hábitos de las empresas y en los hábitos de los ciudadanos, se va a establecer en la ley, pero no se va a aplicar inmediatamente. La aplicación del impuesto sobre el valor añadido estará en gran medida en función de nuestro proceso de acercamiento a la Comunidad Económica Europea, ya que sí que es exigido en los momentos de plena relación en la comunidad que la imposición indirecta se base en un impuesto sobre el valor añadido. Y todos los países de la Comunidad Económica Europea lo tienen. Por tanto, en España lo que está previsto es que se cree el impuesto, pero que no se aplique de momento y que se dé una regulación transitoria hasta que se vaya perfilando nuestra integración más o menos, vamos, integración plena en la Comunidad Económica Europea, por lo menos desde el punto de vista económico. Esta es una dirección. La otra dirección es que el impuesto de transmisiones se reduce sustancialmente en su ámbito de aplicación y en los niveles de tributación. Porque el impuesto de transmisiones es, a diferencia del de sociedades, posiblemente en la actualidad el más irracional de nuestro sistema por los niveles de tributación alcanzados. Y en tercer lugar, los impuestos de lujo y los impuestos especiales tienden a desaparecer, persistiendo solamente tres o cuatro impuestos básicos de fuerte recaudación, pero de carácter específico en nuestro sistema, como también ocurre en los demás países europeos. Un impuesto sobre petróleo, derivados del petróleo, alcoholes o bebidas alcohólicas, tabaco y algún otro muy reducido. Y todo lo demás tiende a desaparecer. Con esto, el sistema tributario persigue, primero, una gran neutralidad. Nunca un sistema tributario es neutral ante el proceso económico. Pero, en fin, persigue una gran neutralidad ante el proceso económico. Persigue esa neutralidad, mayor que la actual. Toda la técnica de supresión de exenciones, con gran generalidad, persigue precisamente esta neutralidad. En segundo lugar, simplificación. Se reduce el número de impuestos. No es que se vaya a reducir los problemas de llevar una contabilidad, etcétera. Al contrario, estos se van a aumentar. Un sistema tributario moderno implica siempre una cierta complejidad en las obligaciones contables, sobre todo para empresas, y en las obligaciones de teneduría, de alguna manera, de datos para las personas físicas. Pero sí simplificación en cuanto al número de impuestos y en cuanto a que desaparezca esa cosa que se lee de vez en cuando en los periódicos que pone calendario del contribuyente, y es que es aterrador, porque hay personas que cada mes le está venciendo un plazo de una cosa distinta. Después persigue una mayor sinceridad, ya lo hemos visto antes, persigue flexibilidad recaudatoria y persigue una mayor extensión de la base, es decir, una adecuación del sistema a dos módulos: el módulo renta en la imposición directa y el módulo consumo en la imposición indirecta, con pocas discriminaciones. Por tanto, es una reforma tributaria que persigue una mayor justicia y una mayor racionalidad. Una mayor racionalidad y una mayor flexibilidad recaudatoria. Estos son los aspectos básicos. Y repito, este es el quicio, no ya de una reforma económica, es el quicio de un régimen político que tiene que demostrar sus excelencias, si es que las tiene, en el progreso económico a medio y a largo plazo. De la crisis algún día saldremos, esperemos que algún día saldremos. Y este régimen tiene que demostrar que es capaz, con la democracia, de llevar al país a los niveles de prosperidad que permita el desarrollo del sistema económico. Y para esto es necesaria la reforma tributaria. No es, por tanto, un mero capricho, repito. No es la idea de alguien que quiere hacer una reforma por hacer reformas. La reforma tributaria es una reforma política profunda. Es en sí una reforma política profunda y es el requisito de una reforma política profunda, y no me refiero a la política de este gobierno, repito, ni de este o el otro partido. Es una política de Estado, es una política a largo plazo, es una política en la que todos estamos embarcados, y creo que con esto, por lo menos, les he expuesto mis convicciones respecto a la reforma tributaria. Que les haya convencido a ustedes es otro tema, es otra cuestión, pero yo quería indicarles y poner de manifiesto que la reforma tributaria se inserta en una amplia esfera de posibilidades futuras para el país, que van desde el asentamiento de una responsabilidad de los que actúan en el proceso económico hasta el refuerzo del Estado, etcétera, etcétera. No es, repito, por tanto, una reforma en el vacío, sino una reforma dentro de un futuro que por lo menos queremos esperar que sea esperanzador. Nada más y muchas gracias.